señor Mario Elgue, que nos visita con parches electoralistas e inflación galopante. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayer se conoció, un gusto antes que nada estar con vos otra vez, como todos los jueves.
Gracias.
Ayer se conoció el índice de agosto, siempre estamos con un índice histórico. Nosotros ya vivimos esa inflación. En realidad es del 12,4, es un promedio. Mucha gente podrá decir, pero no, para mí me pegó más fuerte. Bueno, sí, alimentos estuvo arriba del 15. Si multiplicás, porque este es un tema este de medios expertos, ¿no? No es sumar 15, vamos a suponer que siguiera el 15 los alimentos. No es sumar 15 más 15 más 15, sino que es 15 sobre 15, sobre 15, sobre 15. El 15,4 te da 300% anual. Es rarísimo, ¿no? Pero bueno, es una fórmula de interés compuesto. No me quiero poner en tecnicismo. Lo que quiero decir es que la inflación es galopante y tenemos todos los controles que hay, algunos cuasi congelamientos. Se ha parado el plan que había de aumento de tarifas eléctricas, aunque han aumentado, se ha parado también la de gas, no la de agua. No sé, será porque la preside la mujer de Massa, es un interrogante. Lo de agua sube, sigue el plan de suba. Bueno, tenemos una inflación galopante y ese es el mal de los males, porque en realidad lo podemos vincular al tema de la dolarización que plantea con tanta euforia Milei, aunque luego habla también de la posibilidad de abrir una canasta de monedas que compitan entre sí, ¿no? Ahora, pero se aclara que para llegar a la dolarización, lo dice incluso Cavallo, que es uno de los gurúes o inspiradores de Milei, lo dice Carlos Rodríguez, lo decía el propio Milei hace unos años. Dolarizar en la Argentina como está es muy difícil. Habría que hacer previamente poner los precios relativos, o sea, hacer una convergencia de los precios. Hay precios que están atrasados, fíjate que hay precios que todavía están pisados, hay productos que todavía están retrasados, los servicios públicos están retrasados. Primero habría que hacer un equilibrio de los precios que están atrasados, entre ellos tarifas, el mismo dólar oficial, que se lo mantiene como ancla o se lo pretende mantener como ancla hasta fin de año, entre 3.50 y 3.60. Ahora, si regularizamos, si logramos el equilibrio fiscal, o sea, si internamente gastamos más o menos lo que recaudamos, si conseguimos los dólares, ahora ahí viste que hay un dólar adicional que llevó el dólar, lo hablamos la columna pasada, ellos estiman que se va a liquidar unos 2.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares del campo. Estaban en la mitad más o menos la recaudación. Si el año que viene, ya pensando un poco hacia adelante, ¿no? Si el año que viene no tenemos sequía, si las exportaciones aumentan significativamente, si todo eso se da, si ordenamos la política macroeconómica, o sea, la fiscal, la tributaria, porque ahora lo que se ha hecho estos parches, yo hablo de parches electoralistas, nadie puede rechazar, yo me resisto a que la gente común diga, acá me están diciendo por esta columna que esto es electoralista. Es electoralista, eso no significa que uno lo rechace. ¿A quién no le viene bien alguno aunque sea aumento, la devolución del IVA, es hasta 18.000 pesos, ¿viste? Es importante. O el mínimo imponible que sea elevado de ganancias, para que la gente entienda, el mínimo imponible es el monto a partir del cual recién se empieza a retener o a pagar ganancias, que se puso en el 1770, si no me falla la memoria. O sea que prácticamente el 99% de la gente contribuyente, me refiero no de la población en general, sino de la gente contribuyente, estaría fuera del impuesto a las ganancias. Ahora, es una medida más que nada para los ingresos altos. Tampoco es cierto cuando Massa dice que si él es presidente va a eliminar la cuarta categoría. La cuarta categoría es la que paga la gente que está en relación de dependencia. En todos los países del mundo existe un impuesto. No se llama el impuesto a las ganancias, sino que se llama impuesto a la renta o a los ingresos. Y no está mal que la gente de altos ingresos pague impuestos a las ganancias, y que eso signifique un buen financiamiento para todas las políticas del Estado. El tema es cuál es, que en la Argentina las escalas que comienzan el 9 y terminan el 35, porque son progresivas, tienen escalones muy bajos, que han quedado muy abajo con respecto a la inflación. Para que vos tengas una idea, una persona capaz que cobra una buena jubilación, eso ya hablemos de 400.000 pesos, 350.000 pesos, y ya paga el 35%, igual que un directorio de una gran empresa multinacional. Entonces deberían modificarse los escalones y bueno, que todo el mundo pague, pero que pague más o menos en términos lógicos con relación a lo que gana. Todo esto, estos parches que digo electoralistas, lo planteo así porque Massa es ministro de Economía, pero está, integra el equipo gubernamental en la Cámara de Diputados desde el comienzo. Entonces, ¿por qué no tomó estas medidas antes, ¿no? Es evidente que esto es un intento con un grado de desesperación significativo, ver si se puede revertir el resultado electoral. Por el otro lado, lo de Milei, que aparece como primero en estos tercios, con algunos puntos más, plantea, me parece, una cosa más, una dolarización más marketinera. Porque cuando se entra a desmenuzar, hubo, vos seguramente lo has dado a conocer, hubo casi 200 economistas de mucho prestigio que plantearon la inviabilidad y la inutilidad de la dolarización. Porque como te decía recién, si logramos, lo que hay que hacer es los deberes que hace cualquier país del mundo. Y no me voy a Estados Unidos, no me voy a Europa, me voy a Uruguay, Paraguay, Chile. Lo hemos hablado aquí. ¿Por qué ellos no tienen inflación? Allá las economías concentradas o las empresas concentradas, los supermercados, los grandes mayoristas, las grandes industrias, que allá son malos, para decirlo así muy simplemente, y acá en la Argentina, ingresan a la Argentina y el país tiene una especie de atmósfera que los transforma en malos. No, estos países tienen inconvenientes, hay inconvenientes políticos serios en muchos de ellos. Hay movilizaciones, ¿qué han hecho? Se han puesto de acuerdo en cierta política de Estado, que es equilibrio fiscal, y lo hacen gobiernos de izquierda, como el de Evo Morales, ahora continuado por otro delfín de Evo Morales, lo hacen gobiernos, bueno, el de Chile también de izquierda, pero lo hacen gobiernos como el de Uruguay, que es más vale de centro-derecha. O sea, es como que la inflación salió de la agenda política. Como diciendo esto, como en la Argentina es la democracia. Los que somos más grandes vivimos la época de la dictadura y la verdad es que la dictadura fue tenebrosa. Había violencia del terrorismo de Estado y también violencia del otro lado. Yo quiero ser justo en esto porque hay todo un debate, ¿no? Se ha reabierto un debate a ver si la violencia venía solo de un lado. Obviamente que es mucho más dura y mucho más condenable el terrorismo de Estado, el generado desde el propio Estado por una dictadura militar. Pero tampoco, desde mi punto de vista, el camino hacia una transformación política, social, económica, viene por el lado de la violencia. Esto no se resuelve a los tiros. Bueno, en la Argentina eso se resolvió, es política de Estado, que todo se, hasta incluso el tema de las Malvinas, que volvió a reabrirse, porque la candidata a canciller de Milei planteó que había que tener en cuenta no solo los intereses, sino los deseos de los isleños, cuando en nuestra Constitución, reformada en el 94, y en general la política histórica de la Argentina, es que las Malvinas son argentinas, fueron invadidas en su momento por Inglaterra, y es cierto que hay que tener en cuenta y respetar el modo de vida y los intereses de los isleños, pero no los deseos, porque la puja es entre la colonia británica y la argentina. Porque esa es una población implantada, ¿no? Bueno, hasta en eso hemos descartado la violencia. Hemos llegado a la conclusión que, si bien uno habla de la gesta de Malvinas, y yo también lo hago, es evidente que ese camino no es el camino, porque uno no puede enfrentarse, como pretendió en aquel momento el gobierno militar, a la OTAN y a todos los grandes poderes con prácticamente nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que esas políticas, volviendo al eje de la historia, yo creo que esas políticas de Estado, que son la democracia, que son la no violencia en la política, también tendría que incorporarse el tema de que la inflación es básicamente un desorden macroeconómico, un desorden fiscal, un desorden de tipo de cambio. Ordenar eso, y si ordenamos eso, si hacemos el esfuerzo para ordenar eso, si hacemos un acuerdo político de precios, salarios, productividad, desarrollo, crecimiento de las exportaciones, mejora del nivel de vida de jubilados, pero mejora del nivel de vida sustentable, no medidas parches como son estas, desde mi punto de vista, que hay que aceptarlas, pero que hay que tener claro que empiezan y terminan. Esto aquí tenemos que apuntar a trabajo genuino, a transformar realmente los planes en trabajo, y todo eso implica, nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste a algunos, un gran acuerdo político, que no implica renunciar a las identidades, pero decir, la democracia es una política de Estado, no se discute. Las Malvinas, por ya que salió el tema ahora, son argentinas. No se discute, en todo caso veremos cómo negociamos en mejores términos. Bueno, la inflación y el equilibrio fiscal, incorporémoslo como política de Estado, Y en todo caso dirimamos que la gente elija en las elecciones cuál matiz o cuál estructura de coalición es la que va a conducir por un tiempo, el tiempo legal establecido. Y la oposición no dedicarse a poner palos en la rueda, sino colaborar, que no implica mimetizarse, sino colaborar en aquellas cosas que consideramos de Estado.
Bien, Mario, tengo 8 minutos todavía para preguntarte.
Bueno.
¿Qué pasa si el país manejara cualquier moneda, si esto fuera libre?
Por eso, viste que hay dos propuestas. Está la dolarización, posteriormente la canasta de monedas,
sí, sí.
O la otra propuesta, que es de Junto por el Cambio, que plantean la bimonetariedad. A mí me parece que eso es lo más razonable. O sea, que esté el dólar legalmente, habría que modificar el Código Civil. No como ahora, que lo hacemos a escondidas.
Pero podríamos comprar con pesos paraguayos, con...
Sí,
con yuanes, con...
Sí, en principio aparece el dólar aparece como la moneda más dura,
sí, sí.
Y la que los argentinos ya tienen incorporada en la cultura, pero podría haber una competencia de monedas. Yo te diría que en principio sería un buen paso que legalizáramos, yo estoy de acuerdo con eso, legalizar la posibilidad de utilización y la realización de contratos, por ejemplo, inmobiliario, de automotores. En realidad, seamos sinceros, se hace a ese valor, después se pone pesos, pero cuando vos vas a cotizar, decís un departamento, no te dicen cuánto valen pesos, te dicen dólares. Y entonces legalizar la posibilidad de que la gente lo haga, esa operación la haga con dólares o con pesos. Siempre apuntando a fortalecer el peso. Y esto no solo por un nacionalismo ingenuo, sino que todos los países tienen una moneda. En todo caso, Europa, cuando puso el euro, viste que puso el euro, previamente hizo todos los ajustes que había que hacer, o sea, equilibrio fiscal, tratar de ordenar todo lo macroeconómico, y después recién ahí, a España, por ejemplo, le costó mucho. Recién ahí, Grecia, recién ahí se llegó al euro. Yo creo que acá tenemos que potenciar nuestra moneda. Está desvalorizada no porque uno desprecie el peso argentino por una especie de actitud antipatriótica, es porque el peso argentino en las manos te quema. Incluso recién hablamos fuera de micrófono cómo el argentino ha inventado una nueva cosa, ahorrar consumiendo, que parece una contradicción. ¿Cómo ahorrar consumiendo? Y compras anticipadamente cosas, te estoqueas, porque sabés que la semana que viene por ahí vale más. Si nosotros ordenamos el país, yo creo que se puede llegar a esto que decís vos, de una competencia de monedas.
La quita del impuesto a la ganancia, te lo pregunto desde mi condición por ahí de ignorar algunas cosas de economía.
Sí,
y
de impositiva.
Sí, está más que claro. La quita del impuesto a la ganancia, ¿a quién beneficia realmente y ese dinero que entraba, digamos?
Hay que sacarlo al otro lado.
¿Quién lo reemplaza? ¿La maquinita de emitir?
Sí, puede ser la maquinita de emitir, puede ser...
¿Y esto no genera más inflación?
Genera más inflación. Yo, primero, te contesto lo primero, que es muy importante. No es la quita, sino que es el aumento de lo que se llama el mínimo no imponible, ¿viste? O sea, en el impuesto vos pagás un impuesto de una determinada tasa, para una pequeña clase impositiva, con toda la modestia del caso, ¿no? Hay un nivel a la cual no pagás. A partir en este momento lo subieron a 1.770, si no me falla la memoria. A partir de ahí se pagaría. Esto, la gente que está en relación de dependencia. Después, aparte, otra historia son los autónomos, que pagan a partir de mucho menos. Los autónomos, los monotributistas, se manejan por el sistema específico monotributo. Pero digamos, los trabajadores de la cuarta categoría, le retienen a partir de 1.770. Eso favorece a un porcentaje ínfimo, a unas 80.000, 90.000 personas, o sea, y son los de ingresos más altos. Así que se está haciendo todo un esfuerzo, como decís vos, postergando recaudación del Estado, desfinanciando parcialmente al Estado, para favorecer, entre comillas, a trabajadores que están con muy altos ingresos. Tampoco es cierto cuando se dice que en ningún país del mundo pagan impuestos los salarios y las jubilaciones. En todos lados pagan. Lo que pasa es que está mal el nombre. No se debería llamar impuesto a la ganancia, sino impuesto a los ingresos. Y lo que está mal en la Argentina son las escalas. Vos tenés una como si fuera una escalera en la cual del 9 al 35, ¿no? De acuerdo a los ingresos que tenés vos, te retienen el 9, te retienen el 2, el 18. El problema nuestro es que se han quedado estancadas esas escalas, esos escalones y esos mínimos no imponibles. Entonces, capaz que una persona con un ingreso medio pagaba el 35% igual que el gerente de Techín. Entonces eso aparece como injusto. Pero el impuesto a la ganancia es de los impuestos más justos, porque vos tenés toda una escala progresiva, podés deducir todas tus cargas familiares y paga aquella ganancia neta que te queda. Entonces parecería, porque algún impuesto tenemos que tener, cuando Milei, por ejemplo, me parece que con un planteo un tanto hipócrita, dice los impuestos son un robo que nos hacen a todos los ciudadanos. Yo te contesto, ¿cómo sostenemos la estructura del Estado? Por más que la achiquemos a la estructura del Estado, eliminemos el gasto político, eliminemos los ñoquis, todo eso creo que hasta habría coincidencia. Pero la estructura del Estado, la estructura de los hospitales públicos, de la salud pública, la educación, ¿cómo la sostenés? La sostenés impositivamente. Respondiendo para ser concreto, esto que le sacás de impuesto a la ganancia hay que sacarlo de otro lado y genera inflación, por ejemplo, con la maquinita, como decís
vos. Uh-huh. Vos sabés que a mí se me hace difícil, a mí en lo personal, y creo que a mucha gente le debe pasar, esto de la manera de comunicar del gobierno. No sé si es muy claro, viste, el tema de las medidas. Yo voy al supermercado y hay cosas que... productos que me van a devolver la plata, otros que no. Es un desastre, me parece.
Y es una cosa hecha a la disparada, desordenada, sin planificación. Porque es lo que te decía, no sé si te lo dije ahora en el micrófono o fuera del micrófono. Este tipo de cosas tienen que ser fruto de consensos, tiene que estar en el marco de un plan, porque no hay un plan. O sea, vos vas a comprar y te van a devolver, a las 48 horas te van a devolver el IVA, el 21% del IVA. Y no es una cosa que se entienda claramente. Directamente, bueno, habrá que pensar no solamente en un impuesto en particular, habrá que pensar un plan que tengan claro qué hacemos con lo fiscal, o sea, equilibrio fiscal, cómo aumentamos las exportaciones. Por ejemplo, aumentar las exportaciones, ¿qué hacen nuestros vecinos? Mucha gente no sabe. Vos sabés que no hay retenciones ni en Paraguay al agro, ¿no? Ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Chile. ¿Por qué será? ¿Será que nosotros somos más lúcidos que ellos? Paraguay está exportando más que nosotros, Uruguay está exportando más que nosotros. O sea que evidentemente todo esto que vos me decís, no me quiero escapar, tiene que ser parte de un plan, porque si no es todo muy caótico. Incluso muchas cosas son anuncios que después no se implementan. Uh-huh. Uno va y dice, bueno, están, ¿te acordás? Los precios justos, los precios... Sí, sí.
Con distintos, los préstamos del otro día.
Los préstamos. Sí. Bueno, ahora se renovó también préstamos hasta 400 mil pesos al 50%. Ahora, cuando lo vas a sacar...
Le daban, sí, no te daban esa cantidad y te daban menos plazo, exacto, en los meses.
Por ejemplo. Entonces, aparece como fuegos de artificio, como para, de alguna manera, atraer algún votante, porque esto es evidente que es un planteo electoralista. Me parece poco ético, ¿no? Porque, y subestimar un poco a la gente. Bueno, vos habrás visto, se salió en distintos programas los regalos de electrodomésticos, uh-huh, y demás. No me parece que democráticamente se busque el voto a través del regalo. Que no le estoy diciendo a la gente que lo rechace, pero no me parece ese el camino. Entonces, en todo caso, el camino es una política seria, de desarrollo, de distribución equitativa del ingreso. También vos pensás que toda baja de ganancias o de IVA que haga, esto mucha gente no lo dice, implica menos coparticipación para las provincias. Así que es muy probable que estemos también, no solo, como decís vos, buscando reemplazo para eso que perdemos nacionalmente, sino que estemos desfinanciando a las provincias.
Mario, gracias por haber venido.
Gracias a vos, buenos días.